Sermón número 1231, el triunfo seguro del crucificado, sermón predicado el domingo por la mañana, 25 de abril de 1875, por Charles Haddon Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. He aquí, mi siervo actuará con prudencia, será ensalzado y ensalzado, y será muy enaltecido. Como muchos se asombraron de ti, su rostro fue tan desfigurado más que el de ningún hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Así esparcirá él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que no les había sido contado, y considerarán lo que no habían oído. Isaías 52 2.13 al 15. Los escritores judíos modernos se niegan a ver al Mesías en este pasaje, pero sus predecesores no eran tan ciegos. El Targum y los antiguos rabinos lo interpretaron del Mesías y, de hecho, todos los intentos de explicarlo fuera de él son fracasos palpables. Los comentaristas cristianos de todas las edades han visto al Señor Jesús aquí. ¿Cómo podrían hacer de otra manera? ¿A quién más podría haberse referido el profeta? Si el hombre de Nazaret, el Hijo de Dios, no es visible en estos tres versículos, son oscuros como la misma medianoche. No dudamos ni por un momento en aplicar cada palabra a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cuando nuestro Señor ascendió a lo alto, nos dio esta comisión: «Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Nuestro deber es obedecer ese mandato, ya sea que los hombres escuchen o no. La comisión es incondicional y no depende de nuestro éxito. Si hasta esta fecha, 1875, nunca ha habido un converso solitario a través del ministerio cristiano. Si toda la Iglesia de Dios, hasta este momento, hubiera trabajado en vano y la sucesión de santos solo se hubiera mantenido por milagro, no afectaría ni un ápice nuestro deber. Nuestro negocio es predicar el Evangelio, incluso a aquellos que son impulsados a la persecución por ello. Debemos sembrar, le siga la cosecha o no. El éxito está con el servicio de Dios nos pertenece. Creo, por tanto, que la verdadera fe, cuando está en buenas condiciones, nos permitirá seguir andando con dificultad, esparciendo con cuidado la semilla incluso a la vera del camino y en los pedregales. Pero hay carne en todos nosotros, y la fe no siempre está libre de la vista y, en consecuencia, de vez en cuando flaqueamos y casi nos desmayamos si no vemos alguna utilidad presente. Este pasaje puede alegrarnos si tememos haber gastado nuestras fuerzas en balde, pues esa era ciertamente la condición de la Iglesia de Dios en el momento en que este pasaje le fue dirigido. Hay una ruptura, en nuestra versión, entre los capítulos 52, pero no debería haberse hecho tal ruptura, y si leemos directamente veremos que estas palabras consoladoras están destinadas a los trabajadores de luto. Incluso escuchamos a los profetas decir: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se revela el brazo del Señor? Incluso el más valiente de los profetas lamentó que la ofensa de la cruz impidiera que los hombres vieran la hermosura del Mesías. Todo lo glorioso que fue para los profetas, cuando vieron sus dolores sustitutivos, no fue comprendido por las multitudes que solo vieron en él a un hombre herido por Dios y afligido, sin belleza para desearlo. Para sostenerlos en circunstancias tan desalentadoras, llega, en esta cómoda palabra de nuestro texto en la que se reconoce plenamente el rostro desfigurado, y la forma desfigurada del gran siervo del Señor, el aliento de la voz del Señor que la vergüenza y el desprecio causaron. Por lo tanto, será temporal y el resultado final será seguro. La cuestión del gran plan de la redención no es de ninguna manera incierta. Su causa debe prosperar, debe establecerse su trono y debe hacerse la voluntad del Señor. Preparámonos, esta mañana, con la deliciosa perspectiva del triunfo predestinado del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Al manejar nuestro texto, notaremos, primero, que al dirigirnos al Señor Jesucristo, se detiene en el carácter de sus tratos: mi siervo actuará con prudencia, será exaltado y ensalzado, y será muy enaltecido. Luego, en segundo lugar, menciona la piedra de tropiezo que se encuentra en su camino, el gran obstáculo para el progreso de su obra: hombres. En tercer lugar, vemos en los versículos que tenemos ante nosotros la certeza de la remoción de este obstáculo: así esparcirá a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Y, en cuarto lugar, la manera de su realización, a saber, por instrucción en el Evangelio, porque verán lo que no les fue dicho, y considerarán lo que no habían oído. El carácter de los tratos de nuestro Señor. En el texto se le llama mi siervo, un título tan honorable como condescendiente. El Señor Jesús se ha comprometido, con amor infinito, a convertirse en el siervo del Padre por nuestro bien. Y Él es un siervo como Moisés, quien fue puesto sobre la casa del Señor para administrar los asuntos del ISP. En Sación, Jesús, aunque hijo y, por tanto, Señor, se ha dignado convertirse en el gran siervo de Dios en la economía actual. Él conduce los asuntos de la casa de Dios y, como se dice en el texto, y es a lo que debemos llamar la atención, Él trata con prudencia. El que tomó la forma de un siervo, actúa como un siervo sabio en todo. Y, de hecho, no podía ser de otra manera, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta prudencia se manifestó en los días de su carne, desde su niñez entre los doctores del templo, hasta su confesión ante Poncio Pilato. Nuestro Señor estaba entusiasmado, había un fuego ardiendo dentro de él que nada podía apagar. Encontró su comida y bebida al hacer la voluntad de su Padre. Pero ese entusiasmo nunca lo llevó a la temeridad ni al olvido de la sana razón. Era tan sabio y prudente como podría haberlo sido la calculadora más fría de todo el corazón. Nuestro Salvador estaba lleno de amor, y ese amor lo hizo franco y de corazón abierto. Ninguna reserva gélida lo mantuvo a distancia de la gente, ni lo envolvió en una nube de misterio. Era un hombre entre los hombres, transparente, como un niño, el santo niño Jesús. Pero a pesar de todo, siempre fue prudente y no se comprometió con nadie, porque sabía lo que había en el hombre. Demasiados que aspiran a ser líderes del pueblo estudian política, oficio y diplomacia y piensan que es necesario utilizar el lenguaje tanto para el encubrimiento como para la declaración de sus pensamientos. Tales hombres observan sus propias palabras hasta que su alma parece marchitarse dentro de ellos. El amigo de los pecadores no tenía ni una fracción de eso acerca de él y, sin embargo, era más sabio y más prudente que si la diplomacia hubiera sido su estudio desde su juventud. ¿Ves su sabiduría cuando desconcierta a sus adversarios? Piensan enredarlo en su discurso, pero él rompe sus trampas como con un movimiento de nuestra mano barremos las telarañas de nuestro camino. ¿Ves su sabiduría cuando trata con sus amigos? Él tiene muchas cosas que decirles, pero percibe que no pueden soportarlas. Por lo tanto, no sobrecarga sus intelectos, para que la verdad no digerida no engendre daño en sus almas. Poco a poco, como el brillo creciente del amanecer, deja que la luz entre en sus almas, para que sus ojos no se desmayen por completo ante el resplandor. Al principio no los envía a tareas difíciles. Se reserva para sus años más maduros, y días más fuertes las tareas más duras, y las hazañas más heroicas de la osadía. Como vemos su carrera a la luz de los cuatro evangelistas, se distingue por su prudencia y en ese sentido, nunca hombre habló como este hombre. Aquel que en la tierra se hizo obediente hasta la muerte ahora ha entrado en la gloria, pero todavía está sobre la casa de Dios, dirigiendo sus asuntos. Todavía trata con prudencia. Nuestros temores nos llevan a juzgar que los asuntos del reino de Cristo van mal, pero podemos estar seguros de que todo está bien, porque el Señor ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesús, y lo ha convertido en la cabeza de todas las cosas de su iglesia. La voluntad del Señor prosperará en la mano de Jesús. Erramos, pero Él no. No, los mismos puntos en los que erramos son anulados por Él para mostrar su sabiduría infalible y habilidad consumada. Las tormentas y tempestades que rodean a la iglesia solo sirven para ilustrar la sabiduría y el poder de nuestro gran piloto. Tiene diseños fundamentales que no son aparentes en la superficie y que nunca deja de cumplir. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, los tratos del Señor Jesús con su pueblo han sido muy notables. La sabiduría que contienen es a menudo profunda, y solo pueden descubrirla aquellos que la buscan. Y, sin embargo, con frecuencia brilla sobre la superficie como el oro en ciertas tierras al otro lado del mar. Note cómo el Señor ha hecho que su iglesia aprenda la verdad de Dios gradualmente y la purificó, primero de un error y luego de otro. La iglesia ha caído, primero, en una locura y luego en otra, pero su Señor la ha soportado y la ha liberado. Muy a menudo, Él le ha permitido resolver su insensatez para ver el resultado. Y mediante este proceso, ha erradicado el error eficazmente, de modo que nunca más vuelva a ganar poder. En la actualidad, la crasa locura de unirse con el Estado está siendo prácticamente probada ante los ojos de todos los hombres, y cuando haya llegado a su plenitud terminará para nunca más revivir. A veces nos preguntamos por qué permite que exista tal o cual error, y nos preguntamos cómo puede ser que la Iglesia esté tan despojada de su pureza y debilitada en su fuerza. Nos sorprende que nuestro Señor no juzgue el mal y lo castigue de inmediato, o que no levante una voz fuerte para protestar contra él y, enviando su Espíritu Santo, destruya el mal de una vez. Sé que podría hacerlo, pero hay prudencia en retener su poder. El médico sabio tolera la enfermedad hasta que haya llegado al punto en que pueda enfrentarse a ella para erradicarla del sistema. Así que el buen Dios permitió que algunos males se pudrieran en medio de esa iglesia, para que finalmente los extermine. Deseamos ver un gran éxito en todas las formas de ministerio. Veríamos prosperar a nuestras sociedades misioneras a tal grado que una nación debería nacer en un día. Pero el Señor retiene el éxito en gran medida y en esto está actuando con prudencia. Él nos aleja de la prosperidad hasta que aprendamos que, después de todo, no surge de nuestros planes, esquemas, recursos y energías. Él nos quitaría el orgullo. Él nos pondría en una condición tal que sería seguro dar éxito y sería glorioso para Él también. A menudo, una iglesia, como el Israel de antaño, sufre la derrota hasta que descubre y destruye al Acán que perturba el campamento. La iglesia ha sido frustrada y humillada hasta que por fin, en total desesperación, se postró sobre su rostro en oración y elevó su corazón al fuerte en busca de fortaleza. Y entonces su fuerza ha vuelto, y la victoria ha esperado en sus estandartes. Así como los ríos se filtran y purifican en su curso, así la iglesia, en su curso, se vuelve pura a través de la multiforme sabiduría de su Señor. Estudie las páginas de la historia eclesiástica, y verá cómo Jesucristo ha obrado sabiamente en la resurrección de los hombres para todos los tiempos. No podría suponer un hombre mejor para la edad de Lutero que Lutero, sin embargo, Lutero, solo, habría sido muy incompleto para el servicio completo necesario si no hubiera sido por Calvino, cuyo intelecto tranquilo era el complemento del alma ardiente de Lutero. No encontrarás una edad mejor para que Wycliffe haya nacido que la época en la que brilló como la estrella de la mañana de la Reforma. Dios adapta al hombre para el lugar y el lugar para el hombre. Hay una hora para la voz y una voz para la hora. Nuestro Señor ha hecho todas las cosas bien, incluso hasta el día de hoy, pero ahora, tal vez, nos estamos cansando un poco. Han pasado cerca de 2.000 años desde que murió, y se ha hablado mucho sobre el final de los 6.000 años desde la creación, y nos murmuramos unos a otros que el gran sábado seguramente debe estar muy cerca. No estoy muy enamorado de esta teoría cronológica, porque creo que no podemos estar seguros de que no hayamos pasado mucho tiempo más allá de los 7.000 años. Es muy cuestionable para mí si no entendemos mal por completo la cronología del Antiguo Testamento. Ciertamente, nada es más desconcertante que la antigua numeración hebrea. Aún así, muchos lo tendrán, y posiblemente así sea. Una parte de la iglesia no solo espera la segunda venida del Señor, sino que se pone febril al respecto. Seguramente, dicen, sus retrasos han sido muy grandes, ¿por qué sus carros tardan tanto en llegar? Ah, hermanos y hermanas, el Maestro sabe más. Le agradaría terminar hoy la presente dispensación. Si es así, sin duda actuará con prudencia al hacerlo. Pero puede ser que miles de años hayan transcurrido todavía antes de su aparición y, de ser así, habrá sabiduría en la demora. Dejemos el asunto en paz, porque si bien el hecho general de que Él vendrá se revela claramente para acelerar nuestra diligencia, los detalles están velados en el misterio, ya que solo complacería nuestra curiosidad. Si supiera que nuestro Señor vendría esta noche, predicaría tal como quiero predicar, y si supiera que vendría durante este sermón, seguiría predicando hasta que lo hiciera. Los cristianos no deben estar de pie con la boca abierta, mirando al cielo y preguntándose qué va a suceder, deben permanecer con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, listos para su aparición cuando sea que sea. Siga adelante con el asunto que su Señor le ha designado, y no debe temer que lo tomen por sorpresa. En una ocasión llamé para ver a una de nuestras amigas, y la encontré blanqueando los escalones de la entrada. Cuando me vio, se levantó de un salto y dijo sonrojada, «Dios mío, Señor, lamento que me haya pillado así. Ojalá hubiera sabido que vendrías. Mi querida hermana», dije, «espero que así sea como el Señor me encuentre en su venida cumpliendo con mi deber. Me gustaría que me encontraran blanqueando los pasos cuando venga el Señor, si ese fuera mi deber. La perseverancia constante en el servicio designado es mucho mejor que la especulación profética, especialmente si tal especulación nos lleva a la vanidad y la vanidad. Podemos estar seguros de que el futuro es seguro, porque Jesús actuará sabiamente y vendrá en el momento adecuado. Por tanto, podemos dejar todos los asuntos en sus manos. Si los tiempos son oscuros, es correcto que lo sean. Si los tiempos son buenos, es correcto que lo sean. Yo, al menos, no puedo cambiar los tiempos y, por lo tanto, mi deber es hacer el trabajo que Dios me ha encomendado, ya sea que los tiempos sean oscuros o brillantes. Para todos los propósitos prácticos, nos basta con que la sabiduría infinita esté al mando de los asuntos. Mi sirviente actuará con prudencia. Otra traducción del pasaje es, mi siervo tendrá éxito próspero. Agreguemos ese significado al otro. La prosperidad surgirá de los tratos prudentes de nuestro Señor. El placer del Señor prospera en manos de Jesús. El Evangelio prosperará en lo que Dios le ha enviado. Los decretos de Dios se cumplirán. Sus propósitos eternos se cumplirán. Podemos desear esto o aquello y nuestro deseo puede ser concedido o no, pero cualquier cosa que el Señor haya designado, en su infinita sabiduría, se cumplirá hasta la última jota y tilde. La sangre de Jesucristo no se perderá de su resultado previsto en referencia a cualquier individuo bajo el cielo, y ningún fin que fue diseñado en el plan eterno de redención quedará sin cumplirse. A lo largo de la línea, el capitán de nuestra salvación saldrá victorioso, y en cada punto y detalle de todo el asunto se hará la voluntad del Señor, y todo el cielo y la tierra se llenarán de alabanza cuando vean que es así. Como consecuencia de esto, el texto nos dice que el Señor será exaltado y ensalzado. Cuán bien merece ser exaltado y ensalzado por su inigualable prudencia, no se le puede estimar demasiado. En el momento actual dirás que el nombre de Cristo no es honrado. Pero espere un poco y estará muy alto. Su nombre es, incluso ahora, más honrado que en los días anteriores, cuando era la broma de las naciones. Los planes prudentes que el Señor ha adoptado seguramente están llevando a cabo el crecimiento de su reino, y ciertamente resultarán en traer al frente su nombre, persona y enseñanza. Quizás pienses que ciertas doctrinas son obstáculos para el éxito del Evangelio, pero no sabes lo que dices. Al final se verá que cada parte de sus enseñanzas, y procedimiento y cada acto de su vida, y todo su gobierno en la providencia fueron ordenados tan sabiamente que, en conjunto, consiguieron de la mejor y más rápida manera la exaltación y ensalzamiento de su santo nombre. La estrella de Jesús se eleva a cada hora. El crepúsculo del Calvario se ilumina hacia el día del milenio. Fue despreciado y rechazado por los hombres, pero ahora decenas de miles lo adoran y, de acuerdo con la promesa omnipotente del Padre, ante él se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará que él es el Señor. El Espíritu de Dios está obrando glorificando a Jesús, y la providencia está inclinando todas sus fuerzas hacia el mismo fin. En el cielo Jesús es exaltado y ensalzado. En su iglesia él está muy alto. E incluso en el mundo mismo, su nombre ya es una palabra de poder, y está destinado a ser supremo en los siglos venideros. Hasta aquí, entonces, sobre el carácter de los tratos del Mesías. Ahora veamos el bloque de tropiezo en el camino de nuestro Señor. Es su cruz, que para judíos y griegos es siempre un obstáculo. Como si el profeta lo viera en una visión, clama, como muchos se asombraron de ti, su rostro estaba tan desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Cuando estuvo aquí, su posición, condición y apariencia personal estaban muy en contra de la expansión de su reino. Era hijo de un carpintero. Llevaba la bata de campesino. Se asoció con publicanos y pecadores. ¿Es el hijo de David? Buscamos un gran príncipe. Esperábamos otro Salomón. ¿Es este él? Por lo tanto, los judíos rechazaron al manso y humilde príncipe de la casa de David y, ay, persisten en el rechazo de sus afirmaciones. Hoy él ha resucitado de la tumba y ha entrado en la gloria, pero la ofensa de la cruz no ha cesado, porque en su evangelio permanece la imagen de su rostro desfigurado y, por lo tanto, los hombres la desprecian. La predicación de la cruz es una locura para muchos. La doctrina principal del evangelio se refiere a Jesús crucificado, a Jesús, el Hijo de Dios, condenado a muerte ignominiosa, porque, por nuestro bien, fue contado con los transgresores y cargó con el pecado de muchos. Muchos te dirán que podrían creer en el cristianismo si no fuera por la expiación, es decir, si Jesús bajara de la cruz, los burladores modernos creerán en él, tal como los antiguos prometieron burlonamente. Pero del Evangelio podemos decir que la sangre expiatoria es la prenda, y si dejas fuera la obra sustitutiva de Cristo, no hay Evangelio. Es un cuerpo sin alma. Este, entonces, parece ser el impedimento para la expansión del reino del Redentor. Él mismo, con su rostro desfigurado y su evangelio con un rostro igualmente desagradable a los ojos de los hombres carnales. La parte práctica del evangelio es igualmente una piedra de tropiezo para los impíos, porque cuando los hombres preguntan qué deben hacer para ser salvos, se les dice que deben recibir el evangelio como niños pequeños, que deben arrepentirse del pecado y creer en la fe. Señor Jesucristo. Estos son preceptos muy humillantes para la autosuficiencia humana. Y después de que son salvos, si hacen lo que deben, los preceptos no son los que se recomiendan a la naturaleza humana orgullosa e intimidante, porque son como estos: sean bondadosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros y soportenos unos a otros como Dios, por amor de Cristo, los ha perdonado. Para el mundo que ama a los conquistadores, y los toques de trompetas y coronas de laurel, este tipo de enseñanza tiene un rostro desfigurado y una forma poco agradable. Entonces, lo que parece aún más humillante, el Señor Jesucristo, en su proceder prudente, no solo nos trae un evangelio ofensivo, debido a la doctrina de la expiación y ofensivo en sus preceptos prácticos, sino que envía este evangelio entre nosotros por medio de hombres que no son ni grandes ni nobles, ni siquiera entre los sabios de este mundo. Los orgullosos dicen: nos someteríamos a hombres de mentes maestras, pero no podemos soportar a estos tontos. Envíanos filósofos y oradores combinados. Dejemos que los hombres nos superen con argumentos convincentes. Que nos dominen con palabras cuyo esplendor deslumbrará nuestro intelecto. En lugar de eso, el Señor envía a un hombre que habla con humildad, claridad y, tal vez, incluso con rudeza. Muy simple es lo que dice: cree y vive. Cristo, en tu lugar, sufrió por ti. Confía en Él. Dice esto y poco más. ¿No es este el evangelio de los necios? ¿No es digno de ser llamado la locura de la predicación? A los hombres no les gusta esto. Es una ofensa a su dignidad. Oirían a César si oficiara vestido de púrpura, pero no pueden soportar que Pedro predique con su abrigo de pescador. Oirán a un papa con su suntuosa formación, o a un cardenal con su sombrero rojo. Y no se opondrían a escuchar a un dialéctico de las escuelas bien formado, ni a un orador del foro. Pero están indignados con el hombre que desdeña la excelencia del habla, y califica la sabiduría de este mundo como una locura. ¿Cómo se puede difundir el evangelio por tales medios? ¿Cómo, en verdad, a menos que el Señor esté con él, usando la debilidad humana para mostrar el poder de su gracia? Peor aún, si puede haber algo peor, las personas que se convierten y siguen al Salvador son generalmente de la clase más pobre y poco estimadas. ¿Alguno de los gobernantes ha creído? Sigue siendo la cuestión. ¿Con qué desprecio sus literatos hablan de los que profesan ser cristianos? ¿Ha visto alguna vez la burla en el rostro de su caballero del pensamiento avanzado, y de la lejana escuela de los infieles, cuando hablan de las ancianas y los semi-idiotas que escuchan las piadosas pero grulladas de las doctrinas evangélicas? Saben despreciarnos si no saben nada más, pero ¿es digno de los hombres semejante desprecio? Es solo otra versión de la vieja burla de los fariseos cuando decían: ¿oyes lo que estos dicen? Y señaló a los muchachos y la chusma que gritaba: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. El desprecio siempre ha seguido los pasos de Jesús, y siempre lo seguirá hasta el día de su gloria. Si los grandes de la tierra desprecian al Señor Jesús, sobre sus propias cabezas sea su sangre. Para él es una gloria más que una vergüenza que a los pobres se les haya predicado el evangelio. Él es el Cristo del pueblo, a quien está escrito en la antigüedad: he exaltado al escogido de entre el pueblo. Se regocija de ser llamado líder y comandante del pueblo y se alegra de que la gente común lo escuche con alegría. Pero aquí está la cabeza y el frente de la dificultad: la cruz, que es el alma del cristianismo, es también su piedra de tropiezo. Si alguno de los presentes se siente ofendido con Cristo debido a su cruz, les ruego que descarten el prejuicio. Debería llevar a algún hombre a dudar del Salvador o negarle su corazón porque viene con un rostro empañado por el dolor. Si vino a enseñarnos a ser infelices, y a prescribirnos reglas para aumentar la miseria, podríamos ser excusados si evitáramos sus enseñanzas. Pero si él mismo viene cargando el dolor, para que nosotros no lo soportemos, y si esas líneas de agonía se obtuvieron en su rostro porque él llevó nuestros dolores y nuestros dolores, deberían ser para nosotros las más atractivas de todas las bellezas. Creo que la cicatriz en el rostro del guerrero, que ganó defendiendo a su país, no es una desfiguración para él, es un lugar hermoso. Si mi hermano, al salvarme la vida, hubiera perdido un brazo o recibido una herida espantosa, sería aún más hermoso en mi estima. Ciertamente, no podía evitarlo por ese motivo. Las llagas de Jesús son joyas preciosas que deben hechizar nuestros ojos. Son bocas elocuentes que deben conquistar nuestro corazón. Sed atraídos por él, todos. No escondas de él tus rostros. Míralo y vive y ama. Esa corona de espinas tiene mucha más verdadera gloria que cualquier corona de oro. Esas manos perforadas y clavadas deberían ser tu delicia para besar. Ante esa persona que una vez estuvo afligida, debes inclinarte con gozosa presteza. Jesús, oh el estropeado, tu cruz, en lugar de ser piedra de tropiezo para nosotros, es la gloria de nuestra fe. Que el Evangelio se diga muy claramente, y que Dios bendice a personas muy sencillas no debe ofender a nadie. No debería, más bien, darnos esperanza en la conversión de los hombres porque Dios puede bendecir en gran medida los instrumentos comunes. ¿Debe ser una ofensa para nosotros la conversión de los pobres y los analfabetos? Muestra una necesidad de humanidad. Parece como si el orgullo hubiera secado la leche de la bondad humana en nosotros y podemos envidiar a aquellos que tienen tan poco de este mundo presente pero los regalos invaluables de otro. La certeza de la remoción de este tropiezo bloque y la expansión del reino de Cristo. Como su rostro estaba estropeado, tan seguramente, rociará a muchas naciones, por lo que entendemos, primero, que las doctrinas del Evangelio deben caer en una copiosa lluvia sobre todas las tierras. Jesús, con su discurso que cae como el rocío y destila como la lluvia, rociará no solo a los judíos, sino a las naciones gentiles de todas partes. Tus hermanos te aborrecieron, Emmanuel. Te despreciaron, hombre de Nazaret. Pero todas las tierras oirán de ti, y te sentirán descender como lluvia sobre la hierba cortada. Las tribus oscuras de lejos y los habitantes de la tierra del sol poniente oirán tu doctrina, y la beberán como el vellón de lana absorbe el rocío. Rociarás a muchas naciones con tu palabra de gracia. Este rociado debemos interpretarlo de acuerdo con las ceremonias mosaicas. Recuerde que hubo una aspersión con sangre, para establecer el perdón del pecado, y una aspersión con agua para establecer la purificación del poder del pecado. Jesucristo con el agua y la sangre de su costado partido que fluía. Ha rociado no solo a muchos hombres, sino a muchas naciones. Y llegará el día en que todas las naciones sentirán las benditas gotas que son esparcidas de sus manos, y sabrán que son del pecado la doble cura, limpiando a los transgresores tanto de su culpa como de su poder. El doctor Quito explica el pasaje por una costumbre oriental. Dice que los reyes, cuando invitaban a sus súbditos a las grandes fiestas, empleaban a personas para rociar con perfume a todos los que llegaban al pasar por la puerta del palacio. Apenas creo que ese sea el significado del texto, pero en todo caso proporciona una ilustración del mismo. Jesús invita a los hombres de todas las naciones a venir a la fiesta del Evangelio y, al entrar, arroja sobre ellos los dulces perfumes de su amor y gracia, para que sean fragantes ante el Señor. No hubo perfumes para ti, oh Jesús, en el Calvario. Vinagre y hiel fueron todo lo que te ofrecieron, pero ahora, desde que has ido al cielo, provees perfumes para multitudes de hijos de hombres. Y las naciones del norte, del sur, del este y del oeste se refrescan con las deliciosas lluvias de fragancia que, a través del Evangelio, caen sobre ellas. El texto, entonces, afirma para Jesucristo que la influencia de su gracia y el poder de su obra se extenderá sobre muchas naciones, y tendrá poder no solo sobre la gente común, sino también sobre sus líderes y gobernantes. Los reyes cerrarán ante él la boca, no tendrán nada que decir contra él. Estarán tan sometidos por la majestad de su poder que en silencio le rendirán reverencia y se postrarán ante su trono. Reyes, recuerden esto. Siempre me alegra saber que los nobles se convierten, aunque de ninguna manera me inclino a halagar a los grandes ni a pensar más en el alma de un hombre que en el de otro. Me alegro, sin embargo, de oír hablar de la salvación de compañeros y príncipes, porque indica la amplia difusión del Evangelio, cuando todas las clases se ven afectadas por él, y cuando los que habitualmente se mantienen apartados se rinden a su poder. Los reyes cerrarán la boca ante él. Esta promesa aún no se ha cumplido. Hay quienes piensan que las profecías bíblicas están casi cumplidas, y que estamos pasando a una nueva dispensación. Bueno, no me atrevo a dogmatizar, pero me atrevo a cuestionar la mayor parte de las charlas que escucho hoy en día sobre el futuro. Decenas de profecías aún no se han cumplido. Los reyes aún no le han cerrado la boca. La mayoría de ellos han abierto mucho la boca contra él y lo han injuriado, blasfemado y perseguido a sus santos. Habrá días más brillantes para este pobre mundo cuando incluso los príncipes obedecerán humildemente a nuestro Señor. Cuanto más estudio la Biblia, más seguro estoy de dos cosas que no puedo conciliar. Primero, que Cristo vendrá a la hora en que los hombres no lo busquen y pueda venir ahora mismo. Y en segundo lugar, que el Evangelio debe ser predicado en todas las naciones, y que todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. No sé de cuál de las dos cosas estoy más seguro ni sé cómo conciliarlas. Ambos están en la palabra y a su debido tiempo serán reconciliados por la historia misma. Seguramente llegará el día en que el príncipe más poderoso considerará como su mayor honor tener su nombre inscrito como miembro de la Iglesia de Cristo. Sí, todos los reyes se postrarán ante él. Todas las naciones le servirán. El pequeño puñado de maíz que hay en la tierra sobre la cima de las montañas aún debe aumentar hasta que el fruto se estremezca como el Líbano. No enseñarán cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor», porque todos le conocerán, desde el menor hasta el mayor. Buscamos esto y llegará. Oh rey coronado de espinas del Calvario, los reyes serán aún tus cortesanos. Consideremos la forma de cumplimiento. ¿Cómo sucederá? ¿Habrá maquinaria nueva? ¿Se convertirá el mundo y se hará que los reyes cierren la boca mediante algún nuevo modo de operación? No me parece. ¿Tomarán los santos la espada algún día? ¿Lo será logrado por ese maravilloso implemento de la civilización, una cañonera? ¿Convertiremos a los hotentotes con pólvora? Hemos tenido una pequeña prueba de estas armas carnales y algunos admiran el éxito, pero pueden vivir para lamentarlo. El príncipe de paz nos pide que metamos la espada en su vaina. Sus armas, como su reino, no son carnales. El camino que ha sido desde el comienzo de la dispensación durará hasta su fin. Creo que esta batalla se librará en la línea en la que comenzó. Le agrada a Dios, por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Concebir que nuestro Señor pondrá fin al modo actual de la guerra, como si se admitiera que el mal no podría ser conquistado mediante el uso de instrumentos, es en mi opinión una gran deshonra para Él. Para mí, está claro que, como ha elegido magnificar su poder mediante el uso de instrumentos débiles, continuará haciéndolo hasta que se obtenga la victoria. Él nunca ha renunciado todavía a su obra para darle al enemigo la oportunidad de reclamar una victoria. Cambiar de arma es exponerse a la acusación de no poder vencer con los que se usaron por primera vez, pero no es así con nuestro Señor. El mismo grano de mostaza, que ahora es tan pequeño, aún no se ha convertido en un árbol con ramas muy extendidas. La levadura todavía tiene que leudar toda la masa. La última cosecha será el resultado de la siembra de los hombres y no de algún agente milagroso. La división del pueblo, al final, se hará a partir del contenido de una misma red del Evangelio, que estamos obligados a usar hasta que los cielos no existan más. Según este pasaje, estos reyes y naciones son, en primer lugar, para escuchar. La fe viene por el oír. Deben escuchar algo. Bueno, hermanos y hermanas, si quieren escuchar, debemos predicar y enseñar para que nuestro claro cumplimiento del deber sea seguir difundiendo el Evangelio. Jesucristo quiere que sus siervos prediquen y enseñen el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Continúe haciéndolo, hermano, en el poder del Espíritu Santo, no importa lo que suceda. ¿No lo has hecho? Empiece a hacerlo ahora, como siervo de Cristo, y ore pidiendo ayuda divina. ¿Dices que no puedes hacerlo? Usted puede. Estás escondiendo tu talento en una servilleta. Sácalo, siervo infiel, no sea que venga tu Señor y te juzgue. ¿Pero no puedes enseñar a muchos? ¿Quién dijo que podrías? Enseña uno. Oh, ¿pero no puedes predicar? ¿Quién dijo predicar? Enseñar. Enseñe de alguna manera. Haz que la gente conozca la historia de la cruz. Pero no puedes enseñar a los reyes, dices. ¿Por qué te necesito? Enseña a los siervos y a los niños solo a difundir el Evangelio. El mundo debe ser ganado para Cristo, si es que alguna vez se gana, al escuchar las buenas nuevas del amor de un Salvador moribundo. ¿Y cómo pueden oír sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cristo te envía, porque Él dice, el que oye, diga, ven. Sangre y di, he aquí el camino a Dios. Estas personas parecen no solo haber escuchado, sino haber visto. Lo que no les había sido dicho, verán. Esta visión no es con sus ojos corporales, sino con las percepciones de sus mentes. La fe llega cuando el alma percibe lo que significa el Evangelio. No podemos creer en lo que no entendemos. Por lo tanto, debemos seguir contándole a la gente el Evangelio hasta que vean lo que es el Evangelio. Muchos hombres nunca conocerán el Evangelio hasta que se lo hayan dicho mil veces, y debes seguir contándoselo hasta que llegues a esa milésima vez. ¿Qué quieres decir con eso? Usted pregunta. Quiero decir esto, que debe ser línea sobre línea, y precepto sobre precepto casi hasta el agotamiento de la paciencia. Deben ser las oraciones de una madre, las ansiedades de un maestro, providencias, enfermedades, remordimientos de conciencia, ministerios de todo tipo y muchos ruegos. Y solo en el último trazo se alcanzará la palabra, aunque todos los demás esfuerzos habrán contribuido a ello. Continúe, querido hermano, continúe y enseñe a Jesucristo hasta que la gente lo vea. Esa vista vendrá de repente. ¿Cuántas veces he escuchado al joven converso decir, ya sabía todo esto antes, Señor? Lo había escuchado muchas veces, pero no podía verlo. Ahora lo veo. Oh, ¿cómo hace que un hombre cierre la boca ante Cristo en humilde silencio, cuando percibe, por fin, que su rostro desfigurado y su forma de sufrimiento eran muestras del amor divino, y que con tales dolores el pecado es purgado? Ojalá todos lo vieran. Después de haberlo visto, se desprende del texto que consideraron. Lo que no habrían oído, lo considerarán. Así es como los hombres se salvan, escuchan el Evangelio, captan el significado de él y luego lo consideran. Oremos, queridos amigos, para que Dios ponga a considerar a los inconversos. Si podemos hacer que piensen, tenemos grandes esperanzas para ellos. Si alguno de ustedes, aquí, nunca se ha rendido a Jesucristo, les pido que escuchen o lean acerca de él. Dedique esta tarde a leer atentamente de los Evangelios. Dirígete a Mateo, Marcos, Lucas o Juan y lee la historia de. Y cuando lo vean, denle vueltas en sus mentes. Piénsalo. Piensa en lo maravilloso que es que Dios se convierta en hombre para sufrir en tu lugar. Vea si es razonable no creerlo o si es correcto negarse a amar al Salvador. Hay mil razones por las que debes correr a sus brazos y decir, Deidad encarnada, ¿cómo puedo resistirte? Omnipotencia sangrante, ¿cómo me atrevo a dudar de ti? Amor inmortal, crucificado por mis pecados, me entrego a ti. Sería tu sirviente para siempre. Está claro que esas personas, cuando vieron y consideraron en silencio, aceptaron al Señor como su Señor, porque le cerraron la boca. Cesaron toda oposición. En silencio, renunciaron a sus testamentos y rindieron lealtad al gran Rey de Reyes. Hermanos y hermanas, queremos ver a cientos aquí, haciendo esto por Cristo. Hay un gran revuelo religioso, justo ahora, y deseamos que esta iglesia y todas las iglesias en el exterior, aprovechen la brisa favorable. Ya sabes cómo, en época de cosecha, el agricultor consigue que todos los hombres que pueda trabajar trabajen durante largas horas. Los he visto trabajar enérgicamente bajo la brillante luz de la luna para introducir el trigo. Este es nuestro tiempo de cosecha y debemos meter nuestras gavillas. El Señor tiene mucho maíz y necesita ser cosechado. Oro para que hagas largas horas y trabajes duro para Jesús. Deje que el tema expuesto esta mañana le inspire. El éxito del Evangelio no corre peligro alguno. Jesús debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Si el diablo puede persuadirlo de que Cristo va a abandonar la guerra, o va a pelear en otra línea y prescindir de sus esfuerzos, pronto se volverá ocioso. Encontrarás una excusa para la pereza en alguna supuesta conversión del mundo por milagro, o en algún otro asunto maravilloso. Dirás que el Señor viene y que la guerra terminará de una vez, así que no hay necesidad de que la pelees ahora. No lo creo. Nuestro comandante puede luchar en esta línea en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Eterno, estamos obligados a seguir adelante hasta que este mundo se rinda ante Dios. Recuerda al general estadounidense que, cuando la nación estaba ansiosa por una victoria rápida, dijo que no sabía cuándo llegaría, pero que seguiría peleando. Eso es lo que estamos obligados a hacer para seguir alejándonos. Ningún artillero puede dejar su arma, ningún subordinado puede dispersar su banda, ningún oficial puede sugerir una retirada. Hermanos y hermanas, el papado debe caer. El mahometismo debe caer. Todos los dioses ídolos deben ser quebrantados, y arrojados a los topos y a los murciélagos. Parece una tarea demasiado gigantesca, pero el brazo desnudo de Dios solo piensa en que su manga se arremangó. La omnipotencia, en sí misma, dejó al descubierto lo que no puede lograr. Apartaos, demonios. Cuando el brazo desnudo de Dios entre en la pelea, todos correrán como perros, porque conocen a su maestro. Aléjate, herejías y cismas, males y engaños. Todos desaparecerán, porque el Cristo de Dios es más poderoso que ustedes. Oh, créelo. No se desanime y desanime. No corra hacia nuevos esquemas, fantasías e interpretaciones de la profecía. Ve y predica a Jesucristo a todas las naciones. Vaya y difunda el bendito nombre del Salvador, porque Él es la única esperanza del mundo. La cruz es el estandarte de nuestra victoria. Dios nos ayude a mirarlo nosotros mismos, y luego a sostenerlo ante los ojos de los demás hasta que nuestro Señor venga a su trono. Amén.